La serie Archivo Abierto, el tema es Lucas Alamán.
No nos dejemos engañar, señores. El gobierno de Anastasio Bustamante es incapaz de concebir ideas económicas revolucionarias, como el Banco de Avío o la creación de parques industriales en Orizaba o en Celaya. Si ese gobierno conservador ha tenido aciertos, se deben a un hombre que en verdad puede soportar cualquier debate. Realmente el único conservador que puede dar batalla en una tribuna. El sabio Lucas Alamán, el mejor hombre de los conservadores.
Lucas Alamán fue historiador, estadista y creador de institutos de ciencia y cultura, además del Archivo General de la Nación. En el mes de junio se cumplen 150 años de su muerte.
Archivo Abierto. Memoria viva de una nación.
Gracias por estar una vez más con nosotros. A nombre de todo el equipo de producción, los saluda su servidor José Luis Guzmán.
Gracias por acompañarnos. Mi nombre es Yuriria Contreras. Bienvenidos también. Estamos ahora iniciando el programa Archivo Abierto a través de la frecuencia de la XCQK.
Si nos permiten decir, hoy este acervo documental se abre para ofrecernos los detalles de un gran hombre que, aunque conservador, fue sin duda uno de los más propositivos. Nos referimos a Lucas Alamán.
Hablar también en esta ocasión acerca del grupo documental Archivo General y Público.
Bienvenidos, comenzamos.
En el comienzo de la vida independiente, nuestro país contaba con hombres valiosos en dos bandos políticos rivales, conservadores y liberales.
Uno de esos hombres valiosos, escasos dentro del bando, lugar a dudas, Lucas Alamán, hombre de ciencia, historiador y político de avanzada, como lo describe el siguiente trabajo que les vamos a presentar.
Desde que México consumó su independencia, durante casi todo el siglo XIX, dos grupos lucharon por imponer su idea.
La República, con tres poderes equilibrados, legislativo, ejecutivo y judicial, donde todos los hombres serían iguales ante la ley.
Por el otro lado estaban los conservadores, partidarios de un gobierno imperial o monárquico, con algunas moderaciones parlamentarias, pero que básicamente pretendían mantener los privilegios del clero y de las clases altas del ejército, además de un protectorado sobre los indios y los pobres.
Las mentes más lúcidas, quizá porque abrazaron un proyecto más viable con el mundo contemporáneo, estaban del lado liberal, y sus intelectuales se cuentan por decenas.
En cambio, del lado conservador eran pocos los intelectuales, ya que precisamente por cerrarse a las ideas, difícilmente podían sustentar sus tesis monárquicas con argumentos científicos.
Uno de esos pocos liberales con calidad intelectual respetable fue Lucas Alamán, quien hoy es más conocido como historiador, aunque también tuvo una fuerte presencia política y literaria.
Nacido en 1792 dentro de una familia de españoles acomodados en Guanajuato, Lucas Alamán abrazó el oficio de la familia, la minería.
Además, Alamán fue un joven beneficiado por la amplia difusión científica y artística del intendente de Michoacán, Juan Antonio Riaño, quien fomentó en Guanajuato las ciencias naturales, el arte escénico y la mineralogía.
Distinguido en su ciudad natal como un estudiante avezado en las matemáticas, Alamán prosiguió su formación en el Colegio de Minas de la Ciudad de México, donde destacó como uno de los mejores discípulos del maestro Andrés del Río.
Una mente lúcida y el privilegio de estudiar durante el florecimiento de la ciencia y en el declive de la Inquisición dieron como resultado que Alamán entendiera de mineralogía, física, química y botánica, entre otras ciencias.
En 1814, Lucas Alamán viajó por España y Francia, donde conoció a Napoleón Bonaparte en sus últimos días de imperio. También recorrió Italia, Escocia, Suiza y las orillas del Rin, donde completó sus estudios de minería en Freiberg.
Alamán estuvo después en Hannover, en la Universidad de Gotinga, visitó Holanda y Bélgica. En París continuó sus estudios de química en el Colegio de Francia y de Ciencias Naturales en el Jardín de las Plantas.
En esta etapa de preparación por Europa conoció a Humboldt, quien reconoció los atributos del joven y lo llamó una de las inteligencias mejor cultivadas.
Cuando regresó de Europa, el virrey Conde de Venadito lo nombró secretario de la Junta de Salud Pública. En ese tiempo, todavía la insurgencia estaba lejos de triunfar.
En 1820, Lucas Alamán fue nombrado diputado a las Cortes de España por la provincia de Guanajuato, y desde allá escribió un extenso artículo sobre las causas de la decadencia de la minería en la Nueva España, rindiendo un dictamen que se aprobó en las mismas Cortes el 8 de junio de 1821.
Cuando trabajaba con las nuevas formas legales de España, le llegó la noticia de la consumación de la independencia de México. No obstante, la Junta Provisional Gubernativa del Imperio de Iturbide había aprobado su dictamen sobre la minería en ese mismo año de 1821.
Para el año siguiente, Alamán continuó en Europa tratando de conformar una compañía minera que se instalara en México. En París no tuvo resultados. Posteriormente, en Inglaterra, logró conformar la Compañía Unida de Minas con un capital de 6 millones de pesos.
Era tal la influencia de Alamán en Europa que al regresar, el ministro francés, Príncipe de Molignac, le proporcionó un buque de guerra para escoltar su navío hasta la Martinica, porque las aguas mexicanas estaban infestadas de piratas.
A la caída del Imperio de Iturbide, la Junta Provisional, integrada por Negrete, Bravo y Michelena, lo nombró secretario de Estado del Despacho de Relaciones Exteriores, cargo que ocupó intermitentemente durante un año.
Además de sus tareas políticas, Alamán organizó el Archivo General y estableció el Museo de Antigüedades e Historia Natural.
En 1825 retomó la dirección de su Compañía Unida de Minas y estableció en el Cerro de Mercado, cerca de Durango, la primera explotación ferrosa que hubo en México.
En 1829, Lucas Alamán volvió a la política, colaborando con el gobierno conservador de Pedro Vélez y al año siguiente con Anastasio Bustamante en la cartera de Relaciones Exteriores.
Esta vez trabajó en fijar los límites territoriales con Estados Unidos, es decir, en los territorios de Alta California, Texas y Nuevo México que aún pertenecían a nuestro país.
Alamán era partidario de un banco central fuerte, por lo que organizó el Banco de Avío, con el cual logró crear industrias textiles en Celaya y Orizaba, además de lograr una renegociación de la deuda externa con algunas potencias europeas.
Esta tarea se interrumpió cuando en 1832, Alamán fue acusado por los liberales de haber permitido la captura y asesinato del general Vicente Guerrero, hecho encabezado por el gobierno de Anastasio Bustamante.
La acusación lo obligó a esconderse hasta que en 1834 fue absuelto de ese cargo y se retiró a la vida privada. Sin embargo, industrioso como siempre, Lucas Alamán se dedicó entonces al cuidado de sus fábricas de hilados y tejidos en Cocoloapan y Celaya.
Con el tiempo, a mediados de aquel siglo, estos parques industriales dieron a México ingresos importantes por manufactura.
Como ganadero textil, Alamán introdujo a México carneros merinos, cabras del Tíbet y otras especies lanares.
Lucas Alamán escribió libros e hizo periodismo en revistas de tipo conservador que él mismo fundó, como El Tiempo y El Universal.
Son famosas sus publicaciones Historia de México y Causas de la Decadencia de la Nueva España. Su obra en tres volúmenes, Disertaciones sobre la Historia de la República Mexicana, definió su postura conservadora y sus ideas monárquicas.
Además, el hecho de haber salvado de una turba los restos de Hernán Cortés y contar su particular testimonio de la entrada de Hidalgo en Guanajuato, que él mismo vivió cuando tenía 18 años, significó el despojo de todos los bienes de su familia.
A pesar de haber aceptado de nuevo la cartera de Relaciones Exteriores durante el último gobierno de Santa Anna, Alamán siempre tuvo la idea de que los gobiernos liberales, hasta entonces, mucho antes de Juárez, solo habían traído al país desgracia tras desgracia.
No obstante su posición conservadora, Lucas Alamán logró que los Estados Unidos aceptaran el Tratado de Onís, bajo el cual todo esclavo fugado de aquel país hacia México quedaba libre y no sujeto a extradición.
Aunque militó en la facción más retrógrada y reaccionaria de aquel entonces, Lucas Alamán se cocinaba aparte, como un historiador polémico, pero también como brillante hombre de ciencia y un pensador lúcido en temas económicos e industriales.
Bien, y para abundar, ya escuchamos las voces de Ignacio Casas y María Esther Ramírez haciendo esta semblanza sobre la vida y la obra de este destacado mexicano, Lucas Alamán. Pero para abundar un poco más sobre ello, tenemos en nuestro estudio a dos distinguidas historiadoras, la doctora Lilian Briceño y la doctora Laura Suárez de la Torre, con quienes vamos a platicar precisamente sobre este tema. Y bueno, a mí me gustaría que comenzáramos hablando de Lucas Alamán y esta situación de él como un hombre orientado más hacia el bando conservador dentro de la lucha entre liberales y conservadores, pero sin embargo también uno de los hombres más cultos, más propositivos, más interesantes del siglo XIX mexicano. Doctora Laura Suárez, si nos pudiera hablar un poco acerca de este personaje.
Buenos días, muchas gracias Buenos por días. La invitación. Bueno, yo antes que de comenzar plenamente sobre su postura conservadora, yo creo que habría que decir que al inicio del siglo XIX, en la vida independiente, no todos los hombres estaban dentro de los bandos ceñidos de liberales y conservadores, sino que esto se fue haciendo conforme pasó el tiempo. E incluso esta connotación de Lucas Alamán como conservador se la fue ganando al paso de las décadas, pero no en un principio. De tal manera que nos encontramos a un Lucas Alamán muy propositivo, muy moderno, con unas ideas que están acordes con todos los hombres de su tiempo, del momento histórico que estaban viviendo, y por lo mismo como diputado a Cortes en España, como hombre de la industria mexicana, como político ya dentro del Imperio Mexicano, pues tiene una serie de propuestas que no lo podemos connotar como conservador, sino por el contrario, con un aspecto muy moderno, como un hombre que supo asumir todas las nuevas propuestas que hacía el mundo occidental y por lo mismo para llevarlas a cabo dentro del gobierno, de los nuevos gobiernos que se estaban poniendo en marcha en nuestro país.
En este sentido, saliendo un poco de la figura de Lucas Alamán, pero sí es interesante esto que usted plantea, esta división tajante que hacemos al estudiar el siglo XIX entre liberales y conservadores, a veces empobrece un poco nuestra visión de esta etapa de la historia. Creo que sería interesante de pronto mirar más el siglo XIX como una etapa de nuestra historia en la que hombres de distintas ideas y formas de ver la vida estaban tratando de organizar un país, de plantear un proyecto de nación. ¿Estaría un poco esto que usted dice dentro de esta línea, doctora Lilian o doctora Laura Suárez?
Sí, precisamente yo ahorita que escuchaba los comentarios de aquí del compañero, veía que dijo, aunque conservador.
Sí, aunque conservador.
Era un gran personaje. Y precisamente yo creo que algo de lo que tenemos que hacer ahora los historiadores es quitarle un poco esta satanización que se ha hecho del pensamiento conservador. Finalmente era un proyecto que tenían, un proyecto de nación, y más viable o menos viable que liberal, también tenían ideales y no lo hacían en contra del país. Simplemente uh-huh. Es como si ahorita pensáramos en México Posible y en el PAN, ¿no?
Claro.
O sea, tienen dos proyectos diferentes de nación, pero no podemos calificar que unos sean los buenos y los otros los malísimos. Simplemente claro. Son diferentes perspectivas para enfocar cuál puede ser el futuro de una nación.
Y yo ahora sí que ampliando un poco lo que dice aquí la doctora Briceño, habría que ver que estas connotaciones que son tan cerradas de conservador y liberal se debe justo al triunfo de la historiografía liberal del siglo XIX, claro, que fue la que realizó una serie de estereotipos sobre los personajes. Y este hecho ha limitado mucho y ha dado una connotación negativa a la figura de Lucas Alamán, cuando yo creo que ahora justo está en una redimensionándose su figura y por lo mismo el pensamiento conservador, lo que quiere decir que ambos hombres contribuyeron a la, digo, ambos grupos de pensamiento, de ideología, contribuyeron a la configuración de un México al que no podemos dejar de lado ni a unos ni a otros, como uh-huh. fue la propuesta de los liberales del siglo XIX, que como fueron los triunfantes a fin de cuentas, eliminaron de toda la historiografía a los que tuvieron un pensamiento entrecomillado conservador.
Y bueno, Lucas, sí, doctora Lilian, quería decir.
Sí, nada más quería agregar también de que en esta parte, si bien como decía la doctora Suárez al principio, unos se identifican más con ciertas propuestas, uh-huh. también es cierto que al final de sus vidas muchos se van radicalizando. Este es el caso de Lucas Alamán, ¿no? Uh-huh. En sus propuestas al final de vida ya apoyaba la monarquía, por ejemplo, apoyó la dictadura de Santana, aunque él no quería que fuera un dictador, ¿no? Pero finalmente Santana es un dictador. Y todas sus propuestas sí se van radicalizando, y lo mismo pasa en el lado liberal. Uh-huh. Hay muchísimos personajes que si bien empiezan siendo moderados, terminan siendo sumamente radicales, y sus posturas, francamente, pueden llegar incluso a ser violentas, ¿no?, dentro del entorno nacional.
Bueno, y sobre lo mismo habría que ver también por qué se radicalizan. Yo uh-huh. creo que es algo muy importante, y es ante el fracaso que demuestran los diferentes gobiernos, ellos tienen que apelar a nuevas fórmulas y por eso caen en la monarquía, uh-huh. porque este es el punto extremo y tenemos que tomar en cuenta que como se organiza el país con la independencia es a partir de una monarquía. Esa era la propuesta que se había hecho en el Plan de Iguala. Entonces no es un pensamiento conservador, podríamos decir, sino es la solución natural que ellos veían, porque era lo que habíamos vivido durante mucho tiempo. Y bueno, la propuesta moderna es una monarquía constitucional. No vamos a dejar que se haga lo que quiera, sino que haya una serie de limitaciones y parámetros que puedan hacer un gobierno dentro de la norma, dentro de la regla y dentro de las leyes.
Cada vez que en este programa tenemos entrevistas con historiadores, llegamos a este punto, al punto de nuevas revisiones, al punto de ver de una forma mucho más detallada y cuidadosa las problemáticas de las distintas épocas de la historia de nuestro país, y es muy alentador ver que hay muchos historiadores metidos en esta tarea, y que bueno, este trabajo nos va llevando también a entender de mejor manera nuestro presente. José Luis, no sé si...
Sí, yo tengo una interrogante. A menudo, para poder entender no solamente la forma de pensar, sino el actuar de los hombres a través de la historia, hay que entender el contexto en el que viven, ¿no? Yo no sé si por ahí hubiéramos empezado para poder entender el pensamiento de un hombre tan importante como Lucas Alamán en la historia de México. ¿Se podría hacer un esfuerzo de síntesis?
Bueno, Lucas Alamán nace en la última década del siglo XVIII. En 1792, nace en Guanajuato. Guanajuato está ubicado en el Bajío. El Bajío uh-huh. adquiere una predominancia muy uh-huh. especial durante el proceso de independencia, porque como es una zona muy rica, sí, ahí uh-huh. llegan también, además del comercio, claro, llegan también muchos libros. El estatus económico, social de Lucas Alamán le permite tener acceso a esta información que llega, a las ideas liberales, desde luego, a las ideas de la Ilustración, y además él logra tener viajes por Europa donde ilustran más su pensamiento, sí, ilustran y enriquecen más su pensamiento. Al momento de la independencia, él también sufre del brote revolucionario, él sufre, pues, en esta zona, ve la violencia que se desata, y desde entonces yo creo que se propone, pues sí, tenía 18 años para 1810, y él se propone, yo creo, participar en la construcción de esta nueva nación, uh-huh. como dice Laura, pues a partir de la defensa de los ideales conservadores y las ideas monarquistas.
Bueno, otra de las cosas también hay que poner en la contextualización a este personaje, diciendo que es un hombre que participa junto con otros que pueden haber sido del bando contrario en proyectos culturales muy importantes. Y eso le da, pues, también un lugar especial dentro de la historia del México del siglo XIX, en donde la palabra literatura abarcaba todos los aspectos. Y estos hombres eran a la vez que políticos, literatos, historiadores, y esto, pues, nos ayuda a comprender que participan en distintas instancias de orden cultural y que enriquecen la vida cultural del país, y que son ellos los promotores de los proyectos tanto de corte estatal, desde el punto de vista de la creación de una nación, y dentro de este proyecto las cuestiones de índole cultural que son tan importantes y que llevan a la creación de una historia y una literatura nacional.
Yo creo que en este programa tenemos que hacer mención de manera muy peculiar el trabajo que hace Lucas Alamán para la organización del Archivo General de la Nación, que es justamente el eje, digamos, de este programa que nosotros hacemos, y Lucas Alamán tiene muchísimo que ver en este trabajo. Él se preocupa por hacer trascender la historia de México, por darle un sitio a las diferentes situaciones, valores, cuestiones de muchos tipos, y a él le debemos, pues, muchísimas cosas importantes, también del conocimiento de su siglo en el que nosotros estamos viviendo.
Claro, retomando la idea de que él es un gran constructor, él funda, de hecho, el Archivo General de la Nación, uh-huh. Y también funda en el plano económico, por ejemplo, el banco que podría él considerar para apoyar la nación. Ahora, también debemos de decir que los liberales, por su parte, también se encargan de hacer lo propio. Yo sé que este es un programa de Lucas Alamán, pero bueno, como no queremos satanizar ni una ni otra parte, sino al contrario, rescatar las proposiciones y los proyectos de cada uno, podemos decir que en 1833 también Gómez Farías, que es uno de los...
Yo creo que es importante aquí, ya muy importante, con la que se comentes y Lucas...
Es la historia así platicadita, ¿no? Como que entiende uno mejor. Y bueno, se adentra uno. ¿Qué podríamos decir acerca de las influencias que Lucas Alamán haya tenido en su tiempo de hombres, de prohombres, de gente importante en la literatura, en la historia? ¿Cuáles serían sus influencias?
Yo creo que una de las cuestiones que tenemos que ver es no ver al personaje como el personaje, sino verlo dentro de su tiempo. Y esto nos enriquece todavía más la vida de estos hombres. Y, por ejemplo, aquí podríamos decir que cuando tiene una participación en el Ateneo Mexicano, que es una organización de índole cultural, simple y sencillamente, lo que tenemos que ver aquí que se reúnen los hombres de los distintos grupos políticos. Entonces, pudieran haberse...
Ahí no había liberales, ni conservadores.
Estaban unidos por la cultura. Entonces, esto es muy interesante, uh-huh. en el sentido de que la influencia se ejerce de todos entre todos. Uh-huh. No es Lucas Alamán que va a poner las pautas como para poder decir esto tiene que ser así, sino uh-huh. que él propone después con su Historia de México una nueva forma de empezar la Historia de México, uh-huh. porque si sus anteriores, los anteriores historiadores la habían propuesto con el mito fundador del prehispánico como punto de partida, en donde los españoles rompen todo el desarrollo lineal que ya habían propuesto los que tenían los indígenas, para Lucas Alamán es al contrario. La conquista es el inicio de esta nación, porque considera que la herencia española es muy, muy importante. Entonces, desde aquí empieza a verse uh-huh. esta influencia dentro de los diferentes grupos, pero lo que sí quiero rescatar aquí es cómo estos espacios que se crean en el siglo XIX permiten justo este intercambio de ideas, de ideales entre todos, y que no los vamos a ver en un enfrentamiento tan radical como se puede pensar o como nos ha pintado la historia oficial a lo largo de todo el tiempo, sino que los encontramos en una rica discusión, en una discusión que realmente enriquece a los distintos grupos políticos, y que eso también fortalece las posturas políticas, uh-huh. porque al entrar en un diálogo muchas veces uno puede percibir aún más cuáles son los errores del otro, como para poder plantear las propuestas del grupo en oposición.
Y que estamos en una situación en que esto se vuelve tan vigente, creo que.
Exacto.
Y nada más abundando en esto, hay que recordar que también eran una élite. O sea, estamos hablando de un país que, no sé, tenía unos 6 millones de habitantes, uh-huh. que en la Ciudad de México a lo mejor vivían unos 100 mil habitantes, y de estos hay una élite que es la que concentra no solamente el saber político, el saber económico, el saber cultural, y ellos son finalmente los que se impregnan de las mismas lecturas, de la misma literatura, y son los que a su vez la dan a conocer, ¿no? Uh-huh. No en balde casi todos los políticos del siglo XIX tienen sus obras históricas escritas. El propio Lucas Alamán estudió su Historia de México con J, subrayo la J, porque era su manera de rescatar el pasado español, ajá, ajá. Y no con X, ¿no? Porque X lo asociaba al pasado indígena.
Qué interesante. Y bueno, pues ya tenemos que despedirnos. En el terreno anecdótico, pues habría que dejar también comentado que a Lucas Alamán le debemos la sobrevivencia de uno de los monumentos públicos más hermosos que tiene la Ciudad de México, que es el Caballito, que fue él quien defendió que esta escultura no fuera destruida después de la independencia, y también los restos de Hernán Cortés, que descansan en la iglesia aledaña al Hospital de Jesús en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Muchísimas gracias. Las tendremos nuevamente en el programa del jueves y estaremos charlando sobre otro tema también relacionado con el siglo XIX. Pero bueno, en particular el día de hoy, muchísimas gracias por habernos apoyado en la revisión de la figura de este personaje tan importante que fue Lucas Alamán. La doctora Lilian Briceño y la doctora Laura Suárez de la Torre, ambas historiadoras, hoy presentes con nosotros aquí en el programa Archivo Abierto. Gracias y hasta el jueves.
Gracias. Muchas gracias.
Bien, pues uno de los grupos documentales organizado por don Lucas Alamán es el hoy conocido como Archivo General y Público de la Nación, establecido el 22 de agosto de 1823 como un departamento del Ministerio de Estado y del Despacho de Relaciones Exteriores e Interiores.
Desde su fundación, este archivo se ocupó de reunir y conservar los expedientes concluidos y los que fueron terminando en los ministerios, para asegurar, como señalaba el reglamento de 1846 de una manera auténtica y perpetua, los títulos y documentos relativos al sagrado derecho de propiedad y los correspondientes a los particulares y corporaciones en la vida social.
Bueno, pero el reglamento también definía que era un depósito de todos los descubrimientos, invenciones y luces no comunes en la historia de la ciencia y de la industria, ordenado, digamos, con la conveniente claridad para servir de ayuda a los supremos poderes de la República en el acervo de sus disposiciones más difíciles y más delicadas.
El reglamento marcaba que este depósito serviría también para la ilustración, prosperidad y engrandecimiento de la nación.
Pues ya estamos en la parte final del programa, queremos darle las gracias por habernos acompañado, pero también queremos que ustedes mismos acudan al Archivo General de la Nación, si esto es posible, para vivir su propia experiencia.
Recuerden, damos siempre varias vías para acercarse al Archivo General de la Nación, por supuesto invitando siempre a una visita personal, pero bueno, les damos la ubicación en internet del archivo, tome nota, www.agn.gov.mx. Para servicios y orientación también pueden comunicarse telefónicamente al 5133-9900, 5133-9900, y les recordamos que el horario de visita del Archivo General de la Nación, el horario en que está abierto al público, es de lunes a viernes de las 9 de la mañana a las 3 de la tarde.
Y si han decidido visitarnos, vayan tomando nota en dónde está ubicado el Archivo General de la Nación. El Palacio de Lecumberri está en la esquina de el Eje 3 Oriente, Eduardo Molina, y Eje 1 Norte, la calle de Albañiles, en la colonia Penitenciaría del Distrito Federal, muy cerca del Metro San Lázaro.
El guión de este programa estuvo a cargo de Héctor Pérez Monter. En la asistencia de producción tuvimos a Claudia Pastén y en los controles técnicos a José Luis Sotelo. La producción ha estado a cargo de Margarita Pacheco.
Queremos agradecerle a nombre de todo el equipo las voces que leyeron las cápsulas, como siempre, María Esther Ramírez e Ignacio Casas. Y nos despedimos sus amigos José Luis Guzmán
y Yuriria Contreras. Pásenla bien. Hasta la próxima.
Archivo Abierto. Memoria viva de una nación. Una serie de divulgación histórica de la Radio de los Ciudadanos y el Archivo General de la Nación.